Ahí se queda.
Hermanos, Dios me les bendiga a todos. Gloria al Señor. Estamos aquí en su santa casa. Domingo de Pentecostés es hoy. Amén. Gloria a Dios. Así que, literalmente, domingo de Pentecostés son todos, ¿verdad? Igual que Día de las Madres son todos, Día de los Padres también. El Día de Cristo son todos. Pero hoy, un día como hoy, se celebra la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las cosechas. Amén. Bendito sea el Señor. Les invito a estar de pie para honrar al Señor. Y vamos a orar para comenzar con la Escuela Bíblica Dominical. Gloria a Dios. Señor y Padre Santo, ahora te damos gracias por ser bueno con nosotros y darnos esta bendición de congregarnos aquí, Señor, todos los hermanos, en armonía y en unanimidad, para bendecir tu santo nombre, Señor, y para agradecerte, Padre, el que hayas estado con nosotros todos los días, Señor, y hasta hoy está tu misericordia con nosotros. Tu misericordia es para siempre, mi Señor. Gracias te damos, porque en este día estamos aquí reunidos con todos los hermanos, Señor, y hemos venido para bendecirte y para que tú nos hables a través de tu palabra y poder estar con los hermanos en armonía y con tu Espíritu, Señor, nos llene de su presencia en este día. Señor, que sea hoy un día de gran bendición, como hace tantos años, Señor, la iglesia empezó este mismo día, Señor, cuando tu Espíritu Santo llenó a todos aquellos que estaban esperando fiel la promesa, mi Señor. Gracias te damos, Padre, ahora, y te pedimos que utilices a todos los maestros, Señor, en esta mañana, para que ellos sean tu instrumento ahora que vamos a estudiar tu palabra. Y una vez la hayamos comprendido, Señor, que la pongamos por obra en nuestras vidas, Padre Santo. Te damos gracias ahora, Señor, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Gloria a Dios! Pues voy a dejar entonces a nuestro hermanito James por acá con la Escuela Bíblica.
Gloria a Dios. Hermano, Dios les bendiga nuevamente. Estamos en la casa del Señor prestos a estudiar la palabra. En esta mañana tendremos el último estudio en el tema de entrada a la esperanza. Y mire, hermano, Jesús Natividad se quedó con nosotros hoy. Qué bueno que no cruza la calle hoy. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanito. Y estamos en la sexta sesión, sexta y última sesión de esta de este tema, la esperanza compartida. Estamos a 7 semanas de la celebración, de haber celebrado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Pentecostés, ¿verdad? 50 días de la resurrección de nuestro Señor. Y estamos considerando un pasaje propio, cercano a ese momento, en el libro de los Hechos. Ya hemos considerado 5 estudios en este tema. La esperanza necesaria, estuvimos estudiando ahí en el Antiguo Testamento, en 2 de Samuel, la misericordia, la compasión que tuvo el rey David sobre Mefiboset, el hijo de Jonatán. ¿Recuerdan aquel estudio? Y hablando sobre la esperanza necesaria. Buscaba a David a quién o sobre quién tener misericordia, reflejando de esta manera la misericordia que el Señor tiene sobre cada uno de nosotros y la necesidad de cumplir con las promesas que son propias en la palabra, ¿verdad? El Señor hizo un pacto unilateral, Él prometió que daría un nuevo pacto a la humanidad a través del cual pudiera cualquiera que se acogiera a ese pacto ser salvo. Y vemos nosotros un paralelo en esa situación que estuvimos estudiando en 2 de Samuel. Luego estuvimos considerando la esperanza hallada en Mateo 8. ¿Recuerdan aquel estudio donde estuvimos considerando la sanidad de un leproso? Aquel leproso no se acercó al Señor exigiendo que le sanara, declarando que la sanidad sería sobre él, sino que le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dijo: sí quiero, sé limpio. La esperanza personificada en Lucas 15, y ahí se trata la parábola del hijo pródigo. Y vemos cómo se personifica la esperanza en el padre de ese muchacho. Dijimos que esa parábola era una analogía donde cada uno de los elementos, los personajes, los eventos, etcétera, distintos símbolos, guardan una relación intrínseca con el plan que tiene Dios para con aquellos quienes Él quiere salvar. Cada uno de nosotros, siendo pródigo en su propia forma, regresamos al Señor o nos acercamos al Señor buscando perdón, y Él, conociendo nuestro corazón, está dispuesto así a hacerlo sin reserva. En el Salmo 138, la esperanza expresada se considera la magnificencia de Dios expresada en el salmista. David escribe este salmo hablando, alabando a Dios y la necesidad, la importancia de así hacerlo, reconociendo quién es Él. Dios les bendiga. Y la semana pasada el hermano Josué nos estuvo llevando a través del estudio La Esperanza Renovada, y estuvimos considerando el Evangelio según Juan, y allí se enfocaba la negación de Pedro. No obstante, algo bien importante que muchas veces nosotros perdemos de perspectiva es que también ese pasaje que nos relata Juan nos habla sobre la fidelidad de la palabra, lo fiel de la palabra, que no esconde la humanidad de quienes participamos de la salvación hermosa que nos regala Cristo Jesús. Lo que nosotros vemos en los evangelios, pues los distintos relatos están intrínsecamente relacionados, ¿verdad? Hay muchas personas que hablan, que hay algunos que toman de otros. Por ejemplo, Marcos es el relato, uno de los relatos principales. Y no vamos a ir sobre el asunto del estudio teológico. Sin embargo, vemos nosotros que la palabra, según la presenta Marcos, muchas personas indican que está relatada por parte de Pedro mismo, las distintas predicaciones, y de ahí se desprende qué es lo que dice. Pedro mismo utilizó la situación vivencial, su experiencia, para poder hablar sobre la importancia que es serle fiel al Señor, la importancia del arrepentimiento. Pedro no escondió esta situación que él vivió. Él tiene que haberlo relatado en distintas ocasiones. Yo negué al Señor. Esto fue lo que sucedió, y de esa misma manera se imprimió, se escribió, para que nosotros pudiéramos recibirlo hoy. Pero hay unos detalles que muchas veces se enfocan en demasía. Se habla demasiado de la negación de Pedro, pero no se habla sobre el valor que fue necesario que él tuviera para permanecer en aquel lugar después que lo reconocieron. Él no se fue huyendo. Él sí, ciertamente, tuvo miedo, pero él se quedó allí. Tres veces lo identificaron y tres veces él negó. Pero ¿cuántas veces hemos nosotros negado al Señor? Es muy fácil, a la distancia, hablar sobre el mal de Pedro. Sin embargo, la impulsividad es algo que muchas veces nos sobrecoge a muchos. Y de eso estábamos viendo nosotros, la esperanza renovada. ¿Se renovó la esperanza en Pedro? Ciertamente. El Señor luego le dio la oportunidad de reconocer su flaqueza, su carácter finito, ¿verdad? Y su debilidad. Pero nuestra fortaleza se halla en Cristo. En 2 Corintios, Pablo habla sobre esto. Habla sobre cómo es que cada uno de nosotros debemos reconocer que nuestra fortaleza yace en Cristo Jesús. Nosotros no somos fuertes porque somos fuertes por nuestra propia cuenta. Somos fuertes porque nos hacemos fuertes en nuestra debilidad mediante la fortaleza que instala Cristo Jesús en nosotros. Pues hemos hablado sobre la esperanza muchísimo a través de las últimas semanas, y hoy vamos a completar este tema de entrada a la esperanza, hablando sobre, luego de que Cristo Jesús perdona a Pedro, ya él lo había perdonado de antemano, allá en el libro de los Hechos, Lucas continúa su relato. En el capítulo número 1 vemos nosotros la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Luego de haber resucitado, allá en el versículo 4, capítulo 1, dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con y con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hoy, en Pentecostés, se derramaría el Espíritu Santo sobre aquellos varones. Y de esa manera ascendió nuestro Señor al cielo. Y vino el Espíritu Santo sobre aquellos varones, se relata en el capítulo número 2. Y vemos nosotros la fe renovada en Pedro. Y luego Pedro, en aquel momento que el Señor Jesucristo lo halla, luego de la resurrección, lo halla pescando, o sea, haciendo lo que él hacía anteriormente. Aquí vemos nosotros a un Pedro renovado. Ya el Señor le ha mostrado mediante sus palabras, y ahora con el Espíritu Santo ya habitando físicamente en él, le muestra cuál es su propósito. Cada uno de nosotros tenemos que ver el propósito que hay en nuestras vidas día tras día. Y en este momento vemos nosotros esa esperanza, ese propósito en Pedro y obviamente en Juan. Según ellos comienzan, continúan su misión. Este es el asunto. Después de hallar la esperanza en Cristo, debemos anunciarla a los demás. No es quedarnos pasivos, no es quedarnos estáticos, no es quedarnos sin hacer nada, esperando. Ciertamente debemos vivir la esperanza, pero esa esperanza hay que compartirla. Nosotros hemos hablado en distintas ocasiones cómo es que hay distintas cosas que mientras más ustedes las utilizan, mientras más dispone de ellas, más hay. La diferencia de muchas cosas, hay ciertas cosas que no siguen la ley de mientras más se usa, más se acaba, más se desgasta. El amor es algo que mientras más se usa, más hay. La esperanza también. Mientras más usted pone en práctica la esperanza, mientras más comparte la esperanza, más esperanza hay. Son semillas que cuando caen en terreno fértil se multiplican exponencialmente. Y hoy vamos a continuar y terminar el tema que trata sobre este detalle que estamos considerando nosotros ahora. Pues, a grosso modo, estos dos slides que aparecen ahí, las dos diapositivas, nos hablan sobre cómo es que nosotros debemos compartir esa esperanza con otras personas. No debemos ser pasivos, sino llevar la esperanza y hablar sobre qué o cuál es nuestra esperanza. Sobre qué se fundamenta la esperanza. Porque hay muchas personas quienes tienen esperanza en cosas que son incorrectas. Hay personas quienes tienen esperanza en los hombres, en un gobierno. Y aquí, pues ya el año que viene, la gente está hablando de la esperanza de cambiar el gobierno actual porque la situación económica no anda bien. Pero es que tenemos una capacidad de olvidar que es una cosa increíble. Porque desde que se instituyó la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ha habido cambio de gobierno casi cada cuatrenio. Algunos han repetido, pero siempre es más lo negativo que la gente recuerda sobre el gobierno que lo que pudo haber hecho aquel que estuvo en la incumbencia del gobierno. Estoy seguro que muchos, si no todos o la gran mayoría, pueden tener muy buenas intenciones con participar del gobierno. Por algo se colocan ahí. Las personas se llenan la boca hablando mal de los gobernantes, pero solamente sabe lo que es esa silla, el que está sentado allí, y de todos los colores. Problema es que las personas olvidamos que las personas se sientan en distintas sillas y por las razones que sean no pueden cumplir cabalmente con lo que prometen, con lo que se espera de ellos, por distintos factores, ya sea por su ineptitud, que no es la situación en todos los casos, o por los obstáculos, que yo creo que es el caso más grande. Muchas veces hay personas que obstaculizan la labor de el que no tiene mi mismo color por aquello de que quede mal y por lo tanto yo quede bien. La esperanza no puede estar puesta en los hombres. La esperanza no puede estar puesta en los bienes materiales, en el dinero. La esperanza no puede estar puesta en nuestras capacidades individuales, ya sea nuestras destrezas mecánicas o nuestro conocimiento, nuestro intelecto. La esperanza de la cual estamos nosotros hablando es en el poder salvífico y misericordioso de nuestro Señor Jesucristo. El plan perfecto que tiene Jehová para toda la humanidad. Esa es nuestra esperanza. Esa debe ser nuestra esperanza. Cuando la gente mira en nuestra dirección, debe ver no solamente que nosotros decimos saber sobre esa esperanza, sino que nosotros estamos viviendo esa esperanza. Hay contradicciones que son las que las personas muchas veces ven en nuestras vidas. Ven que nos levantamos un domingo temprano, nos acicalamos y venimos a la iglesia. Ven que andamos con la Biblia bajo el sobaco. Ven que hablamos nosotros con la jerga particular de los aleluyas. Pero también ellos ven, y muchas veces eso es lo que se fijan, cuando hay contradicciones en nuestra vida que hablan en contra de eso que nosotros decimos ser. La gente está más pendiente a eso, hermano. Cuando usted miró a alguien por encima del hombro, la gente se da cuenta de eso. Cuando nosotros hablamos con soberbia, con egocentrismo, fijándonos solamente en nuestras necesidades, la gente se fija en eso. Y muchas veces es eso lo que va a causar un impacto grande en la vida de los demás. Y que van a utilizar muchas veces como excusa para no acercarse a Dios. Pues nosotros no podemos permitir que las personas utilicen nuestra vida como excusa. De hecho, el Señor dice que nosotros estamos puestos para buenas obras. Nuestra vida debe estar llena de buenas obras. Y las buenas obras no salen de nosotros naturalmente. El Señor las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, dice la palabra de Dios. Es necesario que esa sea la manera que nosotros sustentemos y validemos la fe que nosotros predicamos. Pues, en este pasaje, ustedes conocen el contexto. Pedro y Juan van a la iglesia a la hora nona. Van a orar al templo. No era que había que ir al templo a orar necesariamente. Usted puede orar donde usted quiera. Hay personas quienes, esto también sienta una base para nosotros hablar sobre algo que no debemos hacer. Ciertamente es necesario que nosotros podamos procurar estar en la iglesia para orar con los hermanos el día que nos propongamos hacerlo como congregación. Pero ese no debe ser el único instante. Hay quien solamente ora durante el desayuno, o durante el almuerzo, o durante la cena, o durante cada uno de esos eventos. Pero Pablo nos dice en 1 Tesalonicense que debemos orar sin cesar. Sin cesar. Debemos orar sin cesar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir orar sin cesar? Sin detenernos, todo el tiempo. Que no hay tiempo, dice la hermana Miriam. O sea, que todo momento. Nuestra vida, entonces, usted dice, entonces, ¿cómo yo voy a orar todo el tiempo? Entonces, ¿cómo me dedico a hacer lo demás? Pues, su vida debe ser una oración. Su testimonio debe ser intachable. Usted debe tener conciencia de que Dios está con usted en todo momento. Eso es parte de mi oración siempre. Cuando yo oro en voz alta con mis hijos y con mi esposa, casi siempre, parte de lo que yo le pido a Dios es que nos dé conciencia de su presencia en nuestra vida en todo momento. Si usted está consciente de que Dios está con usted en todo momento, entonces usted ora sin cesar. Porque, ¿qué es la oración sino hablar con Dios? Estar consciente de su presencia. Yo estoy consciente de que ustedes están aquí conmigo. Fíjense este ejercicio que vamos a hacer ahora. Los próximos 10 segundos... yo voy a estar en silencio. Estuve un poquito más de 10 segundos. Pero, ¿yo dejé de estar aquí? ¿no? Y ustedes me estaban viendo, ¿verdad? De hecho, estaba más consciente de ello estaba porque yo le dije que iba a estar en silencio un ratito. Y están pendientes. Si estamos conscientes de que Dios está con nosotros, sabemos que Él nos ve. Sabemos que Él tiene la capacidad para obrar sobre nosotros. La palabra de Dios nos dice que Dios es omnisciente, que es omnipotente, ¿verdad? Que es omnipresente. Por lo tanto, si usted está consciente de que Dios está con usted en todo momento, y usted dice que usted cree la palabra de Dios, y usted dice que como usted cree la palabra de Dios, usted cree que Dios es omnipotente, o sea, que puede hacer todo, que para Él no hay nada imposible, entonces usted tiene que vivir confiado. Porque si Dios tiene la capacidad de hacer todo, y usted sabe que Él está aquí, pues entonces, ¿qué le impide a Él que obre sobre su vida? El impedimento más grande para que Dios obre sobre nuestra vida es nuestra falta de fe. Pues hermano, nuestra vida tiene que ser una oración constante. Y Dios tiene el poder para transformar nuestra vida. Yo se lo puedo decir porque yo lo he vivido, hermano. Y yo lo estoy viviendo. Y yo sé que ustedes también. Y cuando les digo que Dios, que nosotros somos el impedimento más grande para que Dios obre en nuestra vida, es porque yo también he sido impedimento para que Dios obre en mi vida. Pero es necesario que nosotros nos reunamos para hablar sobre estas cosas, para que nos demos cuenta que lo que nos pasa a uno nos pasa a todos. Y lo que nosotros queremos es poder obrar de la manera que hicieron Juan y Pedro, para que las personas puedan ver cómo en nuestra vida Dios ha obrado, ha actuado, y cómo puede hacerlo también en la vida de ellos. Cuando ellos se acercaron a este varón, cuando fueron a orar a la iglesia, al templo, ellos le entregaron a este varón algo mucho más grande que lo que él esperaba, que lo que él estaba acostumbrado. Lo colocaban ahí para que él mendigara. Ellos le entregaron algo mucho más hermoso, mucho más valioso que lo que pudiera comprar el dinero. Le sanaron, le dieron su sanidad, sanaron su cuerpo mediante el poder de Dios. Vamos a ver el pasaje en Hechos 3, los versículos 1 al 10. Les advierto que esta presentación tiene unas 36 laminillas más o menos. Yo no voy a ir sobre las laminillas, como les he dicho anteriormente. Las medidas están puestas ahí ciertamente para poder sustentar y complementar lo que nosotros hablamos, de modo que usted tenga un incentivo para buscar la presentación, aquellos de ustedes que puedan, a la página de la iglesia, y aquellos hermanos quienes deseen escuchar la presentación a través de nuestra página, y otros hermanos en otros lugares que la acceden a ella, puedan tener este material complementario. Lo que enfoco ahí son unos comentarios de dos libros particulares. Y el énfasis que muchos comentarios respecto a este pasaje bíblico hacen tiene que ver con el asunto de los milagros. Vamos a hablar ciertamente de los milagros, pero recuerden que el énfasis del estudio en esta mañana es la esperanza. Pues vamos a leer de corrido los 10 versículos que comprende el estudio de hoy y comentaremos sobre ello, y les exhorto a aquellos que sientan en su corazón comentar algo al respecto. Estoy seguro que todos nosotros hemos tomado un tiempito para poder meditar en este pasaje. Si usted no pudo hacerlo en estos días en preparación para el estudio de hoy, estoy seguro que este pasaje no es nuevo para usted. Lo hemos considerado en distintas ocasiones. Por lo tanto, alguien lo va a leer, si desea, si no lo leo yo. Y lo que el Señor ponga en su corazón respecto al mensaje, coméntelo, para que todos podamos ser bendecidos por lo que el Espíritu Santo le mueve a usted a compartir. ¿Quién gusta leer, hermano Pablo? Muchas gracias. Los versículos 1 al 10 del capítulo 3.
Y el Señor nos continúe bendiciendo, hermano.
Amén.
Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro sana a un mendigo cojo. Es el título. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando había a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó al momento, y se afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo que le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Dios bendiga esta palabra.
Vive Cristo Jesús. Esperanza. ¿Qué tiene que ver este pasaje con esperanza? Hermana Miriam, dele por favor el micrófono a hermana Miriam para que quede grabado esto para la posteridad.
Que lo que pasa es que ya Pedro, pues acuérdense que Pedro había negado al Señor, pero entonces Dios lo perdonó, el Señor lo perdonó en eso, vino a la venida del Espíritu Santo, pero Pedro estaba lleno de esa presencia. Y entonces, pues lo que nos enseña eso a nosotros es que esa esperanza que nosotros tenemos, que nosotros vivimos, la tenemos que compartir con otras personas. Pero eso viene del mismo Espíritu Santo, porque eso fue lo que le pasó a Pedro. Como tenía esa llenura, él andaba con esa, pues lleno, y él estaba seguro que por donde quiera que él pasara, él iba a compartir esa fe. O sea que él le tenía que decir a la gente lo que el Señor había hecho con él, y eso mismo nos pertenece a nosotros, que nosotros estemos pendientes de las situaciones de todos los días, y que según el Señor ponga en nosotros esas tremendas oportunidades, que estemos listos, prestos, que muchas veces uno con los apuros, que si tengo que ser mandado, que si tengo 10 cosas que hacer, que se nos van esas oportunidades, y entonces uno se pone muy triste y le pide al Señor otra oportunidad, que le pedimos al Señor que eso no nos suceda, y que esa esperanza restaurada que tuvo Pedro, pues él fue. Entonces, cuando se encontró al hombre cojo, él sabía que el cojo no tenía necesidad de dinero, que él sabía, el Espíritu mismo le dijo lo que necesitaba el hombre cojo, y él, como estaba lleno del Espíritu, se atrevió a decirle: en el nombre de Jesucristo, levántate. Era un hombre que siempre estaba, de nacimiento era cojo. Entonces él tuvo esa valentía, esa seguridad en lo que Cristo mismo había hecho en él, porque él sabía lo que consistía eso, lo que él había hecho, ¿verdad? Y cómo Dios lo perdonó y lo restauró. Él dijo: pues ahora yo, como conozco en persona esto, yo lo voy a compartir con otras personas. Y por eso, con la autoridad que le confiere el Señor, le dijo: dinero no te voy a dar, le quiso decir, pero tú lo que necesitas es sanidad, levántate. Y el hombre se levantó, y ese es el que vimos allí que estaba brincando. Él brincaba de la alegría y no se quedó callado, siguió por allí brincando y contándole a toda la gente lo que el Señor había hecho en él. Amén.
Gloria a Cristo Jesús. Mira, hermano, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, es necesario considerarla con todos nuestros sentidos en alerta. Hay instancias en las cuales nosotros nos malacostumbramos a estudiar las cosas de una manera en específico. La palabra de Dios, tenemos que acercarnos a ella primeramente con fe. Tenemos que considerarla, ya sea si la escuchamos o la leemos. Tenemos que acercarnos a la palabra con fe, habiendo creído que esta palabra ciertamente ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Primero. Segundo, es necesario que nosotros le pidamos a Dios que nos abra el entendimiento para poder internalizar la palabra de la manera que Él quiere que la entendamos. Pero no debemos perder de perspectiva los distintos elementos subyacentes en la palabra misma. Cuando nosotros leemos, y yo siempre he advertido sobre esto, que pudiera convertirse en un mal hábito, leer, en Puerto Rico decimos como el papagayo, leer por leer, mirar las palabras, y dice, hay una sopa de letras allí, las procesamos de manera mecánica y superficial, pero no retenemos la nutrición de la palabra cuando no lo hacemos de manera racional. Es necesario acercarnos a la palabra con entendimiento. Es necesario evaluar todos los elementos que existen en la palabra. De esta manera es que nosotros escudriñamos la palabra, que es lo que Dios nos dice que debemos hacer. Debemos escudriñar la palabra, ¿verdad? Y nosotros hemos comparado esto en distintas ocasiones con el acto de, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me gusta es comer. Pues el acto de comer. Una china, ¿verdad? O hermanos en otros lugares le dicen una naranja. Usted va a comerse una naranja o una china en Puerto Rico. ¿Y cómo usted hace? Usted la monda, ¿verdad? Le quita la piel, la cáscara, como decimos aquí. Y o le hace una pequeña incisión en la parte superior, una de las dos partes, la parte superior o la parte inferior. Y ahí la exprime y le saca el jugo. Pero yo a veces a mí me gusta cortarla por la mitad. Entonces yo la sujeto con una mano y me la acerco a la boca y muerdo aquellos gajos que están ahí y voy sacándole todo el zumo. Se nos hace la boca agua pensar en esto nada más. Y luego, cada una de esas partes, yo abro aquello, la parte blanca, aquello que no sé cómo se llama, no sé cuál es la palabra técnica. Y la cachipa, dice la hermanita Miriam. Y me como lo que queda allí, lo que dejo es la parte esa blanca, la cachipa esa que dice la hermana Miriam. Y cuando vemos la palabra de Dios y hemos establecido el paralelo, es que usted tiene que sacarle todo el zumo de lo que está allí y comerse toda la palabra. Y cuando usted ama al Señor y usted le pide que le dé entendimiento para poder razonar sobre la palabra y poder internalizarla de la manera que Él quiere, Él le capacita a usted para así hacerlo. Y se puede usted nutrir apropiadamente de esta palabra. Le sabrá a miel la palabra. O a lo que mejor usted piense, ¿verdad? Mofongo. Vemos este pasaje. Son 10 versículos lo que acaba de leer el hermano Pablo. Y nuestra hermana Miriam nos ha dado un resumen bien detallado de lo que acabamos de ver allí. Y hay tantas cosas que podemos desprender de ahí. Vemos nosotros lo que es la historia y eso es lo superficial. Este fue el evento que nos narra Lucas, sucedió en un momento dado. Ciertamente Pedro y Juan iban al templo a orar y se hallan este hombre mendigando ante la puerta llamada La Hermosa. Hay unos detalles que son históricos, hay otros que son culturales, pero hay mucho que es espiritual. Lo histórico lo hemos hablado en distintas ocasiones y culturales. Durante ese tiempo, hace 2000 años casi, pues las personas no contaban con ayuda para nutrirse si no tenían un trabajo. El que era inválido, físicamente hablando, discapacitado, debo decir, pues dependía totalmente de la misericordia de las personas que estuvieran en derredor. Un detalle importante dentro de la cultura judía es que estaba uno en la obligación de suplir para aquellos quienes estaban necesitados. Pero sabemos que la soberbia de muchos hacía que despreciaran a muchos que mendigaban. Fíjense las contradicciones. Dios demandaba, pero muchas personas se hallaban en la posición por la soberbia, por su altivez, por su egocentrismo, de despreciar a otros. Es necesario que nosotros aprendamos que la palabra de Dios, cuando decimos nosotros vivirla, tenemos que realmente reflejar que ella vive en nuestra vida. Por lo tanto, un aprendizaje o una lección que podemos nosotros desprender de la actitud de Pedro y de Juan en esa instancia es que estaban ellos alerta a lo que estaba en derredor. Si usted anda despistado, y cuando yo señalo hacia mí es que yo soy bien despistado, usted pierde la gran oportunidad de poder ser de bendición a otros. Hay personas quienes claman a gritos por atención. Hay personas quienes claman porque se les dé una palabra de aliento. Les voy a narrar una anécdota. Yo tengo una gran bendición del trabajo que Dios me ha dado realizar. Mi trabajo secular es uno en el cual yo estoy en contacto con personas a diario. Y trabajo con juventud. Muchos muchachos. Y pues tengo la tremenda responsabilidad de ser una buena influencia en sus vidas. Porque los líderes, no todos los líderes somos buenos. Hay personas quienes son líderes para lo malo. Y modelan aquellas cosas que no son agradables a Dios. Pues, durante todos los semestres, y les cuento uno de los detalles que sobresalientes de este semestre. Había un joven, se llama Daniel, hay un joven, quien ha estado siendo inquietado por el Espíritu Santo durante todo este semestre. Proviene de una familia rota. Sus padres se divorciaron, vive con su mamá, pero mantiene contacto con su papá. Son personas quienes han expresado algún tipo de temor de Dios. No sé a qué se debió el rompimiento de su matrimonio. Pero lo importante es que Daniel ha sido tocado por el Espíritu Santo y él reconoció en mí un punto de apoyo bien temprano en el semestre. Y yo los lunes y miércoles dictaba 4 cursos back to back to back to back. En español, lo que acabo de decir. Uno tras otro, tras otro, tras otro. Desde las 7:30 de la mañana hasta la 1:20, sin receso, da una clase, después otra clase, después otra clase, después otra clase. La segunda clase, a las 9 de la mañana, era ese curso, curso de composición. Y siempre, al final de la clase, que la clase era de 1:20 y siempre duraba 1:25, se quedaba Daniel para hacerme alguna pregunta que no tenía que ver nada con la clase. Pero tenía que ver con algo, porque mis clases siempre están salpicadas de algo que el Señor me pone en mi corazón para predicarle a ellos. Aprovecho toda ocasión. Ya sea si estamos hablando de los verbos y cómo usted conjuga esto aquí o allá, yo le digo, esto es como la palabra de Dios dice en tal sitio. Por ejemplo, para hablar de conjugación, las conjunciones coordinantes, ¿verdad? En inglés le llamamos coordinating conjunctions. Yo le digo, la palabra conjunción viene de la palabra en griego que significa yugo. Y dice la palabra de Dios, y le hablo sobre los yugos desiguales, y el yugo que tenemos que tener con Dios. Pues, siempre se acerca Daniel al final de la clase para hablarme de algo que él había escuchado, que yo dije en la clase. Entonces me decía, yo estoy interesado en leer la palabra de Dios. Y yo le dije, léete el Evangelio de Juan, primero. No empieces por Génesis. Léete el Evangelio de Juan por las razones que hemos hablado anteriormente, ¿verdad? El Evangelio de Juan nos presenta a un Jesús que ha sido puesto sobre la tierra para salvar a la humanidad. Pues, léete el Evangelio de Juan. Profesor, ya leí el Evangelio de Juan. Léete Romano. Profesor, ya leí Romano. Y siempre tenía preguntas. Entonces me dice, mi papá me envió un montón de libros en una caja. Y me trajo como 10 aquel día. Yo le dije, mira, Daniel, es importante que una de las cosas que tú hagas primeramente, es el consejo que siempre damos, ores al Señor para que te permita aprender sobre su palabra en su palabra. No dependas de comentarios, no dependas de libros que hablen sobre experiencias de personas, porque puede que estén encontradas y tú te confundas. Entonces termines diciendo cosas que realmente no están en la palabra, pero como se repiten mucho por algunas personas quienes lo han convertido en una moda, pues tú termines siendo identificado con uno de ellos. Por ejemplo, no sé, y estas conversaciones a través de todo el semestre, ¿verdad? Al final del semestre, fue la última clase. Daniel no hallaba cómo darme las gracias. Es bien raro que un estudiante abrace a un profesor. No es bien visto. Al final de la clase, Daniel, bueno, a mí había estudiantes, había dos estudiantes que a veces me veían en el pasillo, varones, y me besaban. David y José Luis. Pues Daniel, al final de la última clase, se me acerca y me dice, profesor, yo quisiera que usted supiera algo. Daniel tiene que tener 19 años. Me dice, Dios lo ha utilizado a usted con mucho poder durante todo este semestre. Y yo no hallo cómo agradecerle. Entonces me dijo, permítame darle un abrazo. Y me dio un abrazo y no me quería soltar. Yo dije, Daniel, tengo clase. La esperanza en mi vida, de alguna manera, tocó la vida de Daniel. Y es importante que nosotros no perdamos de perspectiva cómo es que Dios utiliza nuestra vida para hacerle impacto a la vida de otros. Juan y Pedro andaban hacia el templo con una intención, para orar. Usted y yo podemos salir a la calle con la intención de comprar, qué sé yo, habichuelas. Y allí, a la entrada del supermercado, había alguien que se le quedó el carro sin batería. Y ese momento, quizá usted no tiene cables para prenderle el carro a esa persona. Obviamente usted tiene que evaluar la situación, ¿verdad? Usted es una dama, está sola, está oscuro, hay un caballero que está en la carretera. Yo no creo que sería muy sabio que usted se detenga, ¿verdad? Como están los tiempos en estos días. Pero el Espíritu Santo le habla a su corazón en cada instancia, ¿qué es lo que usted debe hacer? Dios habla a nuestro corazón. Hace poco, saliendo de la iglesia, por la noche era Edgar, ¿verdad? Un martes, yo creo que era. Martes. Aquí enfrente, cerca de en el semáforo donde está Hogares Crea, había un carro en el mismo medio. No en el carril de la derecha, en el carril de la izquierda. Se quedó. Y yo voy por allí, estoy dos carros detrás, tres carros detrás de ese vehículo. Cambia el semáforo y la gente tocando bocina. Y pasan los de por la derecha. Los dos del frente siguieron. No sé, antes de yo ir, yo digo, qué raro. Y está el carro ahí en el mismo medio. Yo coloco las luces intermitentes de mi carro. Yo digo, está bien feo. Porque viene alguien despistado y se lo lleva, porque no tenía ni las luces encendidas, yo creo que era. Pues yo estaciono el carro en el paseo. Y me la acerco y eran dos personas de edad bastante avanzada. El que estaba conduciendo tenía que haber estudiado en kindergarten con Cristóbal Colón. La cuestión es que me le paro al lado y está con el cristal arriba. Y yo le digo, ¿necesita ayuda? Y el señor está sujetando el guía y mirando hacia lontananza. Pero había un señor sentado en la parte de atrás y una señora al frente. El que estaba atrás no tenía todos los años del mundo. Tenía que tener 60 y pico de años. Se veía un hombre robusto, fuerte. ¿Verdad? Pero sentado ahí atrás. Y yo le digo, ¿ustedes necesitan ayuda? Dice, no, es que el carro se quedó. Y ellos estaban ahí sentados esperando que sucediera, un milagro o algo. Eran personas de fe porque venían de una iglesia. Pero la fe era tan y tan grande que ellos parece que no se pensaban mover de allí. Y la realidad es que Dios hizo la obra porque nos envió a mí y a Edgar. La cuestión es que yo le digo, este carro hay que moverlo de aquí. Porque si este carro lo dejamos aquí, lo va a empujar un camión. Y de mala forma. El detalle es que yo le dije, quítele, vamos, ¿para dónde lo movemos? ¿Lo movemos para el solo o lo movemos para dónde ustedes van? Yo llamé al pastor después para que me diera el número de una grúa, porque tenía uno, pero no conseguía. Para hacerle una historia larga corta, aparece Edgar y entre los dos empujamos el vehículo, pasamos la intersección y lo dejamos en el paseo. Y le dije, aquí está mi celular y llame a donde usted necesita llamar. Me dice, no, es que no tengo a quién llamar. Yo dije, pues yo llamo. Y le conseguimos una grúa para que vinieran y los buscaran. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirle aquí? En aquella ocasión, pues yo siendo varón, pude darle la mano a estas personas. El Espíritu Santo puso en mi corazón poder hacerlo en ese momento. Hay instancias en las cuales nosotros simplemente no podemos. Pero yo le comuniqué algo de mi vida y de mis principios a esas personas que estaban ahí. Y yo le dije, el Señor después me dice, muchísimas gracias, joven, que Dios te bendiga. Yo dije, no, ya la bendición el Señor la derramó porque nos permitió poder ser de bendición a ustedes. Y le dije, ¿necesita algo más que podamos hacer por ustedes? Que lo llevemos a algún... No, está bien, nosotros vienen a buscarnos y nosotros podemos llegar de ahí. Pues mire, cosas sencillas como esas son las que comunican la fe que nosotros tenemos. ¿Qué hicieron Juan y Pedro? Pues este varón les pidió chavo. ¿El mensaje es que no demos dinero? No, ese no es el mensaje. El mensaje es que Dios va a poner en tu corazón que es lo que tú debes dar. Hay instancias en las cuales usted podría pretender predicar la palabra de Dios y va a haber unas cosas que están conectadas, ¿verdad? El hambre muchas veces va a impedir que la gente escuche bien. Por eso que de momento hay instancias en las cuales no es bueno que nosotros hablemos de comida cerca de las 12. ¿Ya? Pastor quiere que sea un tremendo impacto algo que va a decir y le habla de mondongo cerca de las 12. Usted está pensando en un mondonguito con arroz blanco. Oh, otras personas pudieran repugnarle lo que acabo de decir. Gracias. Amén. Un mofongo. A mí yo no le gusta el mondongo, le gusta el mofongo. El detalle es que hay personas quienes usted podría pretender predicarle la palabra de Dios, pero lo que necesitan es comida primero. Y usted dice, no, pero es que la comida espiritual es más importante. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que la nutrición espiritual es más importante para nuestra vida, pero al quien no se le ha nutrido el cuerpo, muchas veces se le es un impedimento poder recibir lo que usted quiere decirle. No van a tener capacidad para poder atender lo que usted está diciendo. Hay instancias en las cuales nosotros retenemos aquellas cosas que son básicas para aquellos quienes queremos bendecir y terminamos siendo un obstáculo en vez de una bendición. Pedro y Juan no dieron lo que es físico o material porque fueron impulsados por el Espíritu Santo a hacer lo que hicieron. El enfoque de los comentarios que les mostré, que les dije que están en la presentación, hablan sobre lo que son los milagros. Hay muchas personas quienes cuestionan la validez de nuestra fe porque no hay un paralelo, o ellos no ven un paralelo con los milagros que se narran en la Biblia con los milagros que se dan hoy en día. O hay personas quienes hoy en día pretenden hacer un énfasis desmedido, casi tipo circo, en lo que es el milagro, para atraer a las personas con la intención, yo esperaría que fuera que recibieran la salvación, pero hay personas quienes saben más que eso, quienes reciben con cierta suspicacia cuáles son los motivos ulteriores de sus invitaciones. Me refiero a una mega campaña de milagro. Ven, recibe tu milagro. Aquí las personas se les platifican las muelas. Milagrosa. Si es un milagro, ¿para qué se las tienen que platificar? Dios le puede dar la muela nueva. Pero la gente sale con las muelas platificadas. La gente sale con qué sé yo cuántos milagros según reclaman ellos. Entonces está el que está mirando de lejos y dice, cuéntame una de vaquero. Están allí lucrándose, es lo que las personas muchas veces dicen. Hermano, Dios no ha dejado de hacer milagros en nuestras vidas. Barclay, que es uno de los comentaristas que yo utilizo mucho, habla sobre los milagros hoy día. Dios suple nuestra necesidad de manera milagrosa. Hay un día que usted dice, Señor, Yo no sé de dónde van a aparecer los 50 y qué sé yo cuántos pesos para pagar el agua. Yo no los tengo. Estoy dándole un ejemplo bien sencillo, tal vez superficial. Y viene de pronto el hermano Geraldo, me llama. Hermano James, yo quiero pasar por su casa para hablar con usted. Y ahí de pronto me dice, sin pregunta, yo quiero hacerte un regalo. Y estamos hablando de chavo, hermano. Este es un tema que no es un favorito mío, pero para darle un ejemplo, cosas que han sucedido en mi vida hace muchísimo tiempo, sucedieron más de una vez. Y viene el hermano Geraldo y me dice, mira, no me preguntes por qué, no me dé las gracias, pero esto es tuyo. Y ahí estaba lo que necesitaba para pagar el agua. Un ejemplo, que eso no es lo que está sucediendo en mi vida ahora, pero han sucedido cosas mucho más grandes. Recientemente, yo estaba muy preocupado por mi salud, mi esposa, mis hijos y ustedes. Una de las cosas que yo no comunicaba, aparte del asunto del aneurisma que tengo allí, que el Señor está en control sobre eso, estamos más tranquilos porque sabemos que la presión arterial está bajo control, ¿verdad? Estamos comiendo bien desde hace un año, desde antes de que me enterara sobre esto. Pero después de eso había otro detalle que me preocupa un poquito más. Fui al urólogo y me dijo, yo cuando veo estos resultados aquí, estoy viendo algo que cuando lo veo, lo que pienso es en cáncer, me dijo. Y allá, así mismo lo dijo. Nos vamos a hacerte una cistoscopia, la cual fui a hacerme hace 2 semanas. Otro miércoles. Ya se me olvidó cuándo fue. Recientemente. Y voy para allá, y yo con la preocupación. Pues, la preocupación es, uno conoce la palabra. Mi preocupación no es morirme, y perdone que se lo diga así. Yo sé por dónde yo voy. Preocupación de uno es, yo tengo una esposa y yo me voy, se queda esa hincha con 4 muchachos que todavía hay que criar. Bueno, 3 muchachos, porque ya está criada. Ya hay 3 que están al otro lado. Pero está Ámbar, que está, y las 2 chiquitas. Y yo pensando, tengo que dejar esto en orden, tengo que dejar aquello en orden. Yo sé que el Señor está en control y que no va a haber nada allí, pero nuestra humanidad está. Y así pensamos nosotros. Pero confiado en que el Señor va a hacer algo por nosotros, pero nosotros bregando acá, ¿cómo es que vamos a resolver si es que el Señor dice que no? El detalle es que fui al médico y cuando él vio lo que vio, él puso una cara y dijo, yo cuando veo esto, yo lo que pienso es en cáncer. Fue lo que me dijo. ¿Pudo haber habido cáncer? Yo sé que yo miré y cuando él introdujo aquel instrumento, que fue bien incómodo, de por sí. Y no les cuento el proceso porque es un poquito cómico de la manera que yo lo narro, pero no es, este no es el lugar para narrarlo. El detalle es que cuando él mira para él, está mirando y dice, esto aquí se ve nuevo. Me dice, todo eso está bien, y siguió buscando por allá adentro, y yo decía, ya no busque más nada porque estoy... Y él decía, pero tenemos que buscar toda la parte, y miró toda la pared de aquella vejiga. Y cuando fue sacando el instrumento, dice, mira, esta es la próstata, el área de la próstata. Dice, todo eso está nuevo. Te puedes ir tranquilo. Y yo dije, gloria a Dios. Porque es bien probable que allá hubiese habido cáncer. Y el Señor dijo, mira, esto es para que sepas que tienes cáncer ahora. Y cuando te van a introducir el instrumento, ya no va a haber cáncer. Hay gente que dice, es que no había cáncer nunca. Es que eso es una casualidad. Me dijo un médico, a otro médico que fui, yo le conté el asunto, mira la placa esta y dice, no, es que el otro médico de alguna manera tiene que pagar el Volvo, me dijo. Hermano, a lo que voy con esto. ¿Dios hace milagros todavía hoy día? Sí. Desde que usted se levanta. El hecho de que usted se levantó es un milagro. Mira a Jesús Natividad con nosotros aquí hoy. Él decidió no cruzar la calle. Hoy, Dios le hizo que se quedara aquí hoy. Lo que no sucedió... Y yo no voy a espiritualizar todo. Lo que no sucedió, nosotros no nos enteramos porque no sucedió, porque Dios no quiso que sucediera. El 99.9% de los milagros que se dan todos los días, nosotros ni nos enteramos. Barclay, que le mencioné, habla sobre cómo es que Dios ha preparado varones y mujeres, hoy día en el área de la medicina para poder hacer milagros. El que usted se tome una pastilla que le regule la presión, le dice, yo lo pongo en las manos del Señor, mi presión va a estar regulada porque Dios lo va a hacer. Y allá le da el patatú porque usted no se dejó controlar la presión con el medicamento que Dios proveyó para que hiciera el milagro en su vida. Eso es un milagro. Que un varón pueda abrir su cuerpo y extirpar algo que no está funcionando bien, e incluso reemplazarlo. Esa es la mano del hombre, no, esa es la mano de Dios utilizando la mano del hombre para poder hacer milagro en su vida. Considerando desde el punto de vista médico el de este cojo. Un hombre que nunca había caminado. ¿Cómo estarían los músculos de las piernas de ese hombre? ¿A quién dice? ¿Qué músculo? ¿Sale? Algunos de nosotros, no voy a señalar a nadie, pero algunos de nosotros puede que llevemos mucho tiempo sin hacer ejercicio. Y ya mira para arriba para que nadie se sienta aludido. Y de pronto, usted dice, ay, caminé un cuarto de milla. Eso es una vuelta a la pista. Y me siento esbaratado. O esbaratá. Esmillao, dicen por aquí. O sea, esmillao, eso significará como millo. Esmillao, esmillao, que rompió el cuenta a milla. Yo decía, esmillao como millo. No es como millo. Y te he visto caminando. Y de pronto, usted dice, ¿y por qué será? Pues seguro, lo que tú no haces por mucho tiempo, pues después va a hacerlo de nuevo. Yo les había hablado sobre esta señora, ¿verdad? Una médico de medicina deportiva dice, ustedes, cualquier músculo de su cuerpo que usted deja sin usar más de 72 horas comienza a atrofiarse. O sea, que lo que usted pudo haber ganado en ejercicio se empieza a perder. Este hombre nunca había caminado. O sea, músculo, ¿qué músculo? Lo que había ahí era gelatina. Entonces le dice Pedro, levántate y anda. Y lo toma de su mano derecha y se levanta, se enderezaron aquellas piernas y aquellos tobillos y no dice que salió andando, dice que empezó a saltar. Y usted lo lee y usted dice, pues un hombre que se levantó y salió saltando. De pronto, se nos perdemos de perspectiva que el milagro fue, primero, que Dios pusiera en el corazón de Pedro y de Juan que creyeran que lo que deberían de hacer ellos era posible. Ese es el primer milagro, hermano. Primer milagro es que usted se levantara esta mañana para venir a esta casa de adoración pensando que usted realmente va a recibir bendición. Que usted se dejara convencer por el Espíritu Santo de que eso es así. Que usted llegara aquí y usted fuera de bendición a mí y a los hermanos que están en derredor sin saberlo. Eso es un milagro. Muchas personas enfocan en el milagro de aquel hombre que se levantó nunca habiendo caminado y que pudiera caminar. Sí, ese es el milagro. Pero ¿cuántos milagros se tuvieron que dar para que ese hombre pudiera caminar? El milagro más grande es que pudiera haberse canalizado el amor de Dios a través de hombres y mujeres quienes recibieron la palabra de Dios y esta palabra encarnada en nuestro Señor Jesucristo. Este varón se levanta, camina, y luego de esto Pedro habla. Voy a leer unos versículos y con esto vamos terminando. Versículo 11 en adelante dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito significa perplejo, estupefacto, sorprendido, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Dios, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, en Dios, a que Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, le ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pedro y Juan no asumieron responsabilidad alguna por el hecho que había acontecido, sino que le dieron toda la gloria a Dios. La gente va a ver en nuestras vidas distintas cosas. Te van a decir, hermano Pablo, ¿por qué es que yo siempre le veo a usted y usted se ve calmado, pausado? Aquel día que aquel te dijo aquello, hubiese sido yo lo hubiese brincado encima y lo hubiese cogido así, y ni te digo, si no me lo quitan. O le dicen, oye Millo, yo a ti nunca te he visto enfogonado. Esa gente así, yo no quiero verlos enfogonados. Siempre te veo de buen humor, siempre con alguna broma, algún chiste mongo, pero algún chistecito. Oye Lupe, tú siempre estás así tan regia y así tan good looking. Se cuida tanto y está siempre esbelta y se cuida. Y aunque con los achaques que ella dice que tiene, siempre es, no, es que hay que cuidarse. Pero mire, y pudiéramos seguir por ahí, ¿verdad? Siempre hay algún atributo que la gente puede identificar en nosotros. Y yo he mencionado solamente unos pocos de las tres personas que yo he identificado aquí. Muchísimas otras cualidades bonitas le adornan. Pero las personas, aparte de yo, muchas personas las pueden ver. Y las personas nos van a preguntar. Y esa es la ocasión en la cual nosotros estamos obligados a darle la gloria a Dios. Ese es el pie forzado. El pie forzado. Si supieras que yo no siempre era así. Yo no siempre era así de calmado. Hubo un tiempo en mi vida que yo prendía de medio maniguetazo. Ese que yo se la dejé pasar, realmente no fui yo. Fue el Espíritu Santo que mora en mí, que impidió que yo le hiciera lo que tú dijiste que tú lo hubieses hecho. Hace tantos años atrás, tal vez yo estaría preso, porque así era mi vida. Lo que define nuestra vida hoy día tiene que ser la salvación que nos ha dado el Señor mediante Cristo Jesús. La ocasión que nosotros tenemos para hacerle bendición a otros no es solamente poder darle a ellos lo que necesitan de inmediato, ya sea en lo físico o en lo espiritual, sino también el testimonio vivencial. Nuestra vida como mensaje de Dios. Bendito sea Cristo Jesús. Hermano, yo sé que pudimos haber mencionado muchísimas otras cosas a través de este estudio. No quería hacerlo demasiado didáctico, pero me parece que hemos cubierto los puntos más importantes de esta porción. Pero estoy seguro que alguno de ustedes quisiera comentar algo que a mí se me haya quedado. ¿Qué es lo que usted quiere comentar? Comentario, pregunta, duda. Hermano Gerardo, alguien me le dé el micrófono al hermanito ya, por favor.
Ver aquí, recibió doble bendiciones, porque yo me imagino que tuvo mucho tiempo frente al templo y nadie le habló de la palabra de Dios quizá, y esto le hablaron sanándolo, y yo me imagino que allí mismo fue, creyó y fue salvo, porque entró al templo alabando y glorificando a Dios.
Qué ironía, ¿verdad? Una de las cosas que menciona el hermano Gerardo, muy cierto, pero también se me ocurre que hay ciertas cosas que hablan sobre las ironías de la vida. Hay instancias que las personas pueden cargar todos los ademanes y todos los identificadores de la iglesia. Joselito es de la iglesia. ¿Cómo tú lo sabes? Pues porque él siempre tiene una camisa que dice que tiene el símbolo del pescado. Y allá, y de vez en cuando yo lo escucho hablando y dice aleluya. ¿Verdad? Ese es mi sobrino. Pero hay otros aspectos de su vida que hablan de su temor de Dios. Hay personas quienes pudieran estar, como decíamos ahorita, con todos los identificadores físicos, pero vacíos, vanos, respecto a la sustancia que el Señor requiere de nosotros. Como dice el hermano Gerardo, aquel varón estaba frente a la iglesia y nadie le había hablado de Dios. Hay lugares donde usted va y usted se sienta y nadie le habló de la palabra. Todo es sensacionalismo. ¿Cómo se sienten hoy? ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Es victoria! ¡Declara que tu situación está resuelta! Etcétera, etcétera. Y están hora, hora y media en ese bregón. Pero sustancia respecto a lo que Dios demanda de nosotros en su obra, a veces nulas. Mencionaron una o dos palabras que parecen. Pues hay muchas ironías. Y este varón estaba allí, frente a la iglesia, frente al templo, y parece que nadie le había hablado del plan de Dios. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? ¿Duda? ¿Alguna queja? ¿Es su natividad? ¿Tienen pregunta? Gloria a Dios. Amén. Jesús Natividad dice que el Señor a él lo ha sanado de un montón de cosas. Amén. Pues mira, pues la semana que viene tenemos un estudio extra. Realmente este no es el tema. Es otro tema. Es un tema, mira, extra. La obra de la creación de Dios. Mire eso. Solamente una imagen. Pastor tiene ahora un pasatiempo de fotografía. ¿Verdad, pastor? Se pasa pajareando. O sea, buscando pájaros para tirarle fotografía. Y la cámara que él tiene unos lentes que le permite capturar unas imágenes bien, bien bonitas. Esta imagen aquí quizá no se ve tan clara, quizá en aquel monitor se ve un poquito mejor. Gotas de agua sobre una hoja. En aquel monitor se ve mucho más bonito porque es mucho más claro, la resolución es mucho mejor. Cosas tan pequeñas, hermano, la creación de Dios, cosas que uno muchas veces pasa por alto porque las vemos tan a menudo. Nuestra propia piel, usted mira su mano, mirar las manos, ¿verdad? Nuestra piel, sí, obviamente depende de cómo esté nuestra vista, nuestra visión. Aquellos quienes, si mi esposa se pone el espejuelo, quizá pueda apreciar. Yo no veo muy bien de cerca tampoco ahora, Neto. Mira que, mira mi piel, ya aquí no la veo. Pues, cosas, hermana Lupe.
Pajareando, ¿qué decir? Perdiendo el tiempo.
Sí, sí, esa fue la doble intención con la cual yo la dije, pero es pajareando, observando pájaros, fue lo que yo quise decir. Sí, sí, el pastor también entendió eso. Y vemos nosotros aquí la creación de Dios. En las cosas pequeñas debemos ver la grandeza de Dios. Asignación, Salmo 104. El énfasis va a ser los versículos 1 al 5 y 24 al 30. Bien, les invito a que tengan, a que oren conmigo, hermanos, para así dar por terminado el estudio. Santo Padre, te bendecimos y te damos gracias por este día que tú nos has dado. Gracias por tu palabra, Padre amado, que siempre es aliciente a nuestra vida. Siempre despierta en nosotros un deseo de servirte cuando la atendemos de la manera que tú quieres. Impregna nuestra vida de tu palabra, mi Señor, te imploramos. Ayúdanos cada día a entenderla mejor y por encima de eso, Padre amado, a vivirla. Que la gente conozca de tu Hijo Jesucristo por la manera que nosotros actuamos. Que nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras decisiones, todas estén controladas por tu Santo Espíritu y nuestro conocimiento de tu palabra. Conocimiento que solamente tú nos das. Gracias porque Jesús Natividad se quedó con nosotros hoy, mi Señor. Pon tu mano santa sobre él. Y gracias por él, mi Señor, por la manera que él nos ha enseñado a amarle. Y por el amor, Padre Santo, que tú pones en él para los demás. Cuida de él, mi Señor. Protégele, dale salud. Dale cada día tiempo y valor para representarte de la manera que él lo hace. Dirígenos ahora a través del culto, lo que resta de él. Te pedimos por nuestro pastor. Te pedimos por el mensaje que tú le has dado para impartir sobre tu iglesia. Dale, mi Señor, templanza, dale paz, dale gozo, mi Señor. Y recíproca, Padre amado, de la labor que él realiza con ricas y grandes bendiciones para él y su familia. Dirígenos ahora, mi Señor, y quédate con nosotros porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.